COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas y bendecidas tardes, como cada viernes en COPE Castellón, es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de Segorbe Castellón. Hoy saludamos también a los vecinos de la diócesis de Tortosa. Nos acompañan Jorge Monsonís en el control técnico y Juan Gozalvo en la redacción. Al micrófono, quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Repasamos ya la actualidad informativa en nuestra diócesis de la mano de Juan Gozalvo. Buenos días, Juan.
Buenos días, Paz, y saludos a la audiencia.
La semana llega cargada de noticias. La primera nos llega desde Roma, a través de una carta que ha recibido nuestro obispo. ¿Quién firma la misiva y, sobre todo, qué dice Juan?
Firmada por el cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, la carta traslada a don Casimiro la felicitación y el agradecimiento por la participación de la diócesis de Segorbe-Castellón en la fase diocesana del Sínodo. Se trata de un agradecimiento que extiende a los equipos de trabajo y a las personas que han colaborado en esta tarea. Dice el cardenal Grech que, al revisar las síntesis recibidas, ha podido comprobar la riqueza espiritual y pastoral que hay en la Iglesia, así como la vitalidad y el entusiasmo que despierta la misión de evangelizar. Todo ello, asegura también el cardenal, da testimonio de la presencia del Espíritu Santo en el santo pueblo de Dios y será valorado en la siguiente fase, que se iniciará una vez concluida la fase diocesana. En breve comenzará la fase continental, con el objetivo de profundizar el discernimiento sobre lo que ha surgido de la etapa anterior de escucha local y nacional, con el fin de formular las preguntas abiertas con mayor precisión y fundamentar y dar cuerpo a las percepciones de las iglesias locales, pero ahora desde una perspectiva continental. De hecho, la Secretaría General del Sínodo ya está trabajando en el documento para la etapa continental, que se enviará a las iglesias particulares y, por tanto, a nuestra diócesis. Será una invitación a expresar las resonancias que suscita desde la experiencia e identidad que la Iglesia de Segorbe-Castellón tiene como iglesia local, llamada a encarnar el Evangelio de Cristo en nuestra diócesis. Tal y como afirma el secretario general del Sínodo, esta nueva fase consiste en proseguir el diálogo entre las iglesias particulares y la Iglesia Universal, teniendo la oportunidad de cotejar las experiencias de las iglesias de otras partes del mundo, de iniciar relaciones con otras de nuestro continente y de identificar las prioridades que se abordarán en la Asamblea Sinodal de 2023.
Nos trasladamos ahora hasta la Vall d'Uixó, donde el pasado fin de semana se presentó una campaña tan sugerente como importante para demostrar nuestra generosidad. Juan, cuéntanos.
Bajo el lema Apadrina una teja, como decías, el pasado fin de semana se presentó en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de la Vall d'Uixó esta campaña, con el objetivo de recaudar fondos para terminar de financiar las obras de rehabilitación de la cúpula de la iglesia. Se trata de una importante obra de rehabilitación de la cúpula, cuyo objetivo es acabar con las grietas de la bóveda y evitar así las filtraciones que ya se estaban produciendo y que afectaban a los frescos del interior del templo parroquial. Las obras, como ya adelantamos en El Espejo, comenzaron el pasado mes de junio y tienen un presupuesto de 270.000 euros y cuentan con la financiación de la Diputación Provincial con una aportación de 100.000 euros. El resto se sufragará con las aportaciones del Obispado de Segorbe-Castellón y con las aportaciones y donativos de los fieles. Las obras siguen a buen ritmo y está previsto que finalicen antes de terminar el año. Para ello, el párroco don Marc Estela presentó ante los ciudadanos la campaña que prevé contar con los donativos de los fieles, contribuyendo a conservar parte del patrimonio local y poder sufragar parte del coste de la obra. Para gestionar los donativos se ha diseñado un mural que, dividido en 8 partes, representa la cúpula, con un total de 3.120 tejas con un coste de 20 euros cada una. Las aportaciones pueden ser a nivel personal, familiar, empresarial o institucional, y a medida que se vayan recibiendo las donaciones se irán pintando las tejas y se emitirá un certificado con el nombre y apellidos del padrino. La parroquia además confeccionará un listado de padrinos que quedará recogido en un libro que se publicará con posterioridad. El apadrinamiento se puede gestionar directamente en la parroquia o bien vía Bizum o transferencia bancaria. Si están interesados, pueden solicitarlo vía email en baiduxo.asuncion@obsegorbecastellon.org. Más información en la web diocesana y en el perfil de Facebook de la parroquia.
También esta pasada semana se presentaba a nuestro obispo la memoria de actividades de la Fundación Tots Units. Juan tiene todos los detalles.
Así es, Paz. Fue en el transcurso de una reunión en la que el presidente de la Fundación, don Enrique Reverter, presentó la memoria social y económica de esta entidad que, por depender de Cáritas Diocesana, también estuvieron presentes don Sergio Mendoza, delegado episcopal en la Fundación, y don Juan Manuel Aragonés, delegado de Cáritas Diocesana. Tots Units lleva más de 30 años trabajando por la inclusión social de las personas con más dificultades, para lo que cuenta con diferentes proyectos y servicios basados en la formación y en el acompañamiento que facilitan la incorporación al mercado laboral. La memoria refleja que la labor de los trabajadores y de los voluntarios de la Fundación continúa dando frutos muy importantes, pues durante el año 2021 más de 1.000 personas participaron en los programas. De ellas, 352 fueron acogidas por primera vez. Casi 200 han participado en los cursos de formación y con su ayuda han encontrado trabajo 170 personas. También gracias a Reciplana Recuperations, la empresa de inserción dedicada a la gestión de residuos, se contrató a 14 personas con dificultades sociales y laborales.
En la programación pastoral de este curso que acaba de comenzar, se mantiene una actividad que, si nos aceptan el consejo, es buenísima para nuestros adolescentes y jóvenes. Cuéntanos, Juan.
Sí, Paz, son las convivencias vocacionales para las chicas y para los chicos de nuestra diócesis. Están organizadas por el Seminario Menor Diocesano Mater Dei, cuyo rector, don José Antonio Morales, ha compartido con todas las parroquias de la diócesis a través de una carta. Son un total de 10 convivencias para chicos y 9 para chicas que se celebran entre este mes de septiembre y mayo del año 2023, en las que pueden participar adolescentes y jóvenes desde sexto de primaria hasta el último curso de bachillerato. Tal y como ha explicado don José Antonio, los encuentros que se celebran durante el fin de semana se conciben como un apoyo a la labor que se realiza en las parroquias. La colaboración con los párrocos es la mejor forma de despertar vocaciones al sacerdocio, en el caso de los chicos, que tienen en su sacerdote un guía en su camino vocacional. En el caso de las convivencias para chicas, se organizan y celebran con la colaboración de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret, con el mismo objetivo: contribuir al discernimiento vocacional. En ambos casos, los momentos de oración y de formación cristiana se combinan con juegos, talleres o campeonatos en los que se aprenden y ponen en práctica valores fundamentales que les ayudan a conocerse y a relacionarse con los demás.
Y Juan, antes de despedirnos, ¿alguna noticia de agenda para este fin de semana?
Sí, Paz, esta tarde se estrena en los cines de Castellón El Grito Silencioso. El largometraje está basado en la historia de una de las mayores farsas judiciales de los Estados Unidos. Datos inventados, manipulación, intereses económicos de Planned Parenthood. Todos los ingredientes para conseguir que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos legalizara el aborto en todo el país. Se podrá ver desde hoy en las salas de Cinesa, en La Salera. Y continuamos con otra película que se estrena también hoy en los cines Cinesa, en La Salera de Castellón, y se trata de Lourdes, de la que ya han disfrutado más de 250.000 espectadores solo en Francia y que traslada a los espectadores la profundidad y el significado del santuario francés para los peregrinos. Y por último, este domingo, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Secretariado Diocesano para las Migraciones ha organizado una Eucaristía que tendrá lugar en la Concatedral de Santa María de Castellón a las 7 de la tarde y estará presidida por el obispo, don Casimiro López Llorente.
Ahí estaremos. Muchas gracias por la información y hasta el domingo, Juan.
Feliz fin de semana y hasta el domingo, Paz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En su carta semanal, la reflexión de nuestro obispo es una llamada a no mostrarnos indiferentes ante quienes tienen que emigrar de sus países y adquieren la condición de refugiados. La actitud del cristiano siempre debe prevalecer y debemos contribuir a construir un futuro juntos. Escuchamos a don Casimiro López Llorente.
Queridos diocesanos, este domingo 25 de septiembre celebramos con toda la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Esta jornada nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre el creciente fenómeno de la migración en general y entre nosotros, de orar para que los corazones se abran a la acogida humana y cristiana de migrantes y refugiados, y de trabajar para que crezcan en el mundo la justicia y la caridad, columnas para la construcción de una paz auténtica y duradera. Este día nos invita a revisar nuestras actitudes y nuestros comportamientos ante los emigrantes y refugiados y sus familias para ser fieles al Evangelio. Como creyentes, no podemos ser indiferentes ante tantas personas y familias que con fe y esperanza buscan un futuro mejor entre nosotros, ni ante el trato no acorde a su dignidad de que son objeto con frecuencia. Toda persona tiene derecho a emigrar. Es un derecho humano fundamental que faculta a cada uno a establecerse donde considere más oportuno para una mejor realización de sus capacidades, aspiraciones y proyectos. La mayoría de los inmigrantes hacen uso de este derecho, sea obligados por la necesidad de buscar oportunidades que no encuentran en su país de origen, sea a causa de las guerras, como lo estamos viendo con la injusta invasión de Ucrania, sea por otras causas políticas. Si es cierto que cada Estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias del bien común, esto ha de hacerlo siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana. La jornada de este año lleva por lema construir el futuro con los migrantes y los refugiados. El Papa Francisco nos recuerda en su mensaje que se trata de la construcción entre todos del reino de Dios inaugurado por Jesucristo, que encontrará su plena realización cuando Él vuelva en su gloria. Su reino aún no se ha cumplido, pero ya está presente en aquellos que han acogido la salvación. El reino de Dios es un reino de santidad y de gracia, de verdad y de justicia, de amor y de paz. Una mirada a la realidad de nuestro mundo y a los dramas de la historia nos recuerda que el reino de Dios está aún muy lejos de su plena realización. Pero no por eso hemos de desalentarnos. Cristo, con su muerte y resurrección, ha vencido definitivamente el pecado, el mal y la muerte. Él nos llama a convertirnos a los valores del reino de Dios y a renovar nuestro compromiso por la construcción de un futuro más acorde con el plan de Dios. De este proyecto de Dios nadie puede ser excluido, tampoco los migrantes y los refugiados. Sin ellos no sería el reino que Dios quiere. Los cristianos hemos de tener siempre presentes las palabras de Jesús: «Venid benditos de mi Padre, porque fui extranjero y me acogisteis». En ellas, Jesús se identifica con la persona del migrante y refugiado. Nos llama a su acogida como si de él mismo se tratara. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados significa también reconocer y valorar lo que cada uno de ellos puede aportar al proceso de edificación del futuro. La presencia de los migrantes y refugiados es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. Gracias a ellos, destaca el Santo Padre, tenemos la oportunidad de conocer mejor el mundo y la belleza de su diversidad. Podemos madurar en humanidad y construir juntos un nosotros más grande. Su trabajo, su capacidad de sacrificio, su juventud y su entusiasmo enriquecen a las comunidades que los acogen. Pero esta aportación podría ser mucho mayor si se valorara y se apoyara mediante programas específicos. Se trata de un enorme potencial pronto a manifestarse si se le ofrece la oportunidad. Es necesario, pues, que fomentemos la cultura de la acogida cordial, del encuentro real y del diálogo sincero. Queda mucho por hacer. Por ello, os invito a fortalecer nuestro compromiso cristiano. Nuestra Iglesia diocesana vive y obra inserta en nuestra sociedad y es solidaria con sus aspiraciones y sus problemas. Por ello, se sabe especialmente llamada a convertir nuestra sociedad en un espacio acogedor en el que se reconozca la dignidad de los emigrantes y refugiados y su aportación a una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Aprendamos a respetarlos y valorarlos en su diferencia, a acogerlos fraternalmente, a ayudarles en sus necesidades y a facilitarles la integración armónica en nuestra sociedad para construir juntos el futuro más acorde con el plan de Dios. Los migrantes y refugiados católicos son además una riqueza y un aire fresco para nuestra Iglesia diocesana y sus comunidades. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Seguimos en este espacio que en COPE dedicamos a la Iglesia de Segorbe Castellón. Como saben, el fin de semana pasado se iniciaba en nuestra diócesis el nuevo curso pastoral. Las diferentes delegaciones diocesanas han preparado con esmero la programación que se suma al resto de actividad pastoral con el objetivo de dar vida a nuestra diócesis para, como dice el lema de este año y nos recuerda constantemente don Casimiro, crecer en comunión y salir a la misión. Hoy llamamos a la puerta de la Delegación Diocesana para la Familia y la Defensa de la Vida y hablamos con su delegado, don Luis Olivera, quien saludamos. Don Luis, un placer, como siempre, tenerle en el programa.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Fenomenal, aquí esperando a ver qué nos cuenta hoy. Decíamos, queríamos comenzar haciendo un poco memoria del curso anterior que finalizaba con una peregrinación a Polonia de la que no hemos tenido ocasión de hablar. ¿Cómo se fraguó esa peregrinación y qué ha significado para la Delegación de Familia y Defensa de la Vida?
La verdad es que, como tú muy bien decías, estamos comenzando un nuevo curso pastoral, pero nosotros digamos que los empalmamos, ¿no? O sea que vamos cogiendo uno y ya empalmamos con el otro. Entonces, en verano vimos la oportunidad de ir a Polonia y estar y rezar en los lugares donde vivió Karol Wojtyła de una manera especial, ¿no? Y entonces eso nos mantuvo el calor del curso terminado y del curso para comenzar. De tal manera que ahora no es que estemos poniéndonos en marcha, simplemente estamos continuando, ¿no?
Eso le iba a decir yo. Les ha dado fuerza, ¿no?, para arrancar ahora este nuevo curso, cuyo calendario está prácticamente cerrado. Ahora
claro,
hablaremos...
Entonces ahora nosotros el verano no es como un paréntesis, y no ha sido un paréntesis, sino ha sido una continuación, ¿no? Hemos mantenido, lógicamente, pues en fuego lento, pues las actividades del curso, pero no hemos bajado la guardia, ¿no? Y eso es lo que nos permite ahora pues proseguir con mayor intensidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a intentar que el tiempo nos permita comentar toda la programación que tienen, pero me gustaría arrancar anunciando un acto por la vida para este mes de octubre en el que se van a unir todas las diócesis de la provincia eclesiástica levantina, y eso incluye también a las islas, ¿verdad? Cuéntenos cuándo va a ser ese acto, cómo surge esta iniciativa y qué delegaciones diocesanas de Segorbe Castellón se han sumado al evento.
Muy bien, es muy importante retener, que todas las personas que nos escuchan puedan retener. Día 14 de octubre, a las 8:30 p.m, en la Plaza de la Virgen de Valencia, se va a rezar un rosario por la vida, ¿no? Estará presidida por los obispos de Orihuela Alicante, de las archidiócesis de Valencia, de Segorbe Castellón y de las islas, ¿no? Entonces, ahí ya estamos convocados todos para poder rezar a la Virgen y poder poner ante ella, que es la madre de la vida, ¿no?, pues todos los aspectos en los cuales en los últimos meses nos damos cuenta y nuestros obispos se dan cuenta que la vida humana está especialmente como vulnerada, ¿no?, por la legislación o por otros poderes supranacionales, ¿no? Es decir, necesitamos pedir a la Virgen y rezar, ¿no?, para mover a compasión por la nueva ley del aborto, ¿no?, que ha sido aprobada recientemente. Necesitamos pedir a la Virgen por los ancianos, ¿no?, para que todos los católicos tengamos una mente lúcida para cuidarles hasta el final y no les sea aplicada la eutanasia. Y en tercer lugar, que esa es la tercera pata un poquito de la cuestión, es la ley de enseñanza, ¿no? Es decir, que relega la clase de religión a unos niveles realmente pues muy fuertes, ¿no? En todo ello, transversalmente, pues está el tema de la objeción de conciencia de los católicos, de la capacidad que tienen los católicos de oponerse o no a esas legislaciones, ¿no? Por eso invitamos a todos, y ya explicaremos en este programa más adelante de qué manera se puede participar, de qué manera nos podemos sumar a esta iniciativa de nuestros obispos de la provincia eclesiástica.
Pues tomamos nota para esos días anteriores al 14 de octubre, volver a charlar con usted, que nos cuente con más detalle. De hecho, por lo que estaba diciendo, los últimos datos conocidos del aborto en la provincia de Castellón advierten que en el año 2020 casi 800 mujeres abortaron, y son datos del registro de interrupciones voluntarias del embarazo de la Consellería de Sanidad. Por su experiencia, don Luis, ¿cuáles son las secuelas de esta práctica? ¿Qué servicios, sobre todo, no, se ofrecen desde la delegación diocesana, y a qué personas se atiende?
Es fácil que muchas personas que nos escuchen, ¿no?, o que están en el contexto de la vida social, piensen que la primera palabra de la Iglesia sobre el aborto es la condena, ¿no? Y la primera palabra de la Iglesia sobre el aborto es la compasión, porque eso es un drama. Es un drama, lógicamente, para el hijo que no ha nacido, y es un drama también para la mujer que sea de un modo más o menos voluntario, más o menos consciente, ha terminado en esas circunstancias. Y también de todas aquellas personas que han estado en el entorno de esa mujer que ha realizado o que ha se ha visto involucrada en un aborto provocado, ¿no? Entonces, ciertamente, tantas mujeres, y los sacerdotes lo sabemos, que las hemos escuchado, sabemos que llevan un drama dentro, ¿no?, un infierno dentro, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en nuestra diócesis de Segorbe Castellón contamos con un cuerpo de voluntarios que han sido formados para atender esa situación. Un cuerpo de voluntarios acompañados por sacerdotes que han sido formados para acompañar a las personas que han vivido en esa situación. No solo que hayan abortado, sino que quizá acompañaron a alguien, que aconsejaron a alguien, o que, bueno, pues de distintas maneras han podido estar en contacto con esa situación y llevan ese peso en la conciencia, ese peso de que, como dicen, ¿no?, los niños pues lloran, ¿no?, por la noche, ¿no? Es decir, que tantas noches, ¿no?, pensando en aquel niño que no nació, ¿no? Pues para eso estamos, para recuperar la esperanza y recuperar la vida con mayúscula de tantas personas que están viviendo, pues después de ese acontecimiento, en circunstancias que en su interior pues cada uno pues vio, pero nosotros necesitamos acompañarlas y darles una palabra de esperanza para que puedan recuperar la mirada de Dios y la paz interior.
Don Luis, y en 2 minutos, que es el tiempo que nos queda, ¿cuál es la programación más destacada para este nuevo curso pastoral? Creo que siguen los encuentros para matrimonios y que probablemente muy pronto se van a celebrar también los cursillos prematrimoniales, ¿verdad?
Sí, tenemos como propuesta alegre, como propuesta esperanzada, el que el amor pueda ser para siempre. Y eso que os estoy diciendo, si lo preguntáis por la calle, más de uno se encogerá de hombros diciendo, pues ya veremos. Nosotros decimos, es posible que el amor sea para siempre, y eso se puede hacer visible en los encuentros matrimoniales un sábado al mes por la mañana en el Mater Dei, y eso se puede hacer visible también y aprenderlo en los cursos prematrimoniales en noviembre y en febrero, que tendrán lugar en los salones parroquiales de la Concatedral de Santa María de Castellón.
Don Luis, y los encuentros matrimoniales ya han comenzado, ¿no?, desde septiembre.
Sí, fue una maravilla el primer encuentro, porque escuchamos un testimonio de un matrimonio que comenzaron pues siendo novios, siendo muy jovencitos, después pasaron a vivir juntos, después se casaron por lo civil y después finalmente se casaron por la Iglesia, ¿no? Y nos contaron pues esas etapas, qué fueron viviendo en esas etapas y realmente qué es lo que les fue moviendo de pasar de una a la otra, ¿no? Bueno, pues eso fue un testimonio muy bonito sobre el cual giró el encuentro por la mañana, pero luego pues bueno, pues tenemos muchas cosas más preparadas para el resto del curso, a la cual os invitamos a sumaros, sobre todo paz, siguiendo la página web de la diócesis.
Por supuesto.
Porque si no, nuestros oyentes se pierden muchas cosas.
Don Luis, pues muchas gracias por su disposición, gracias también por el trabajo diocesano que realizan y mucho ánimo para seguir favoreciendo programación activa, atractiva, a la que sumarnos y seguir defendiendo la familia y la vida. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este 23 de septiembre. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Nos volvemos a encontrar, si ustedes quieren, este domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.